si hay algo difícil en la vida, es, o duro de llevar, es la soledad. La soledad fue por muchos motivos en nuestra vida, ¿no? Muchas veces nos aislamos, nos quedamos solos por nuestra dificultad para crear vínculos, vínculos verdaderos, vínculos profundos, porque tenemos miedo, porque ponemos barreras, o simplemente porque nos asusta, ¿no?, el compromiso, el dejarnos tocar por alguien, ¿no?, dejar que alguien entre en nuestra vida. Esa soledad, sin duda, no buscada, pero provocada, es dura. Es dura porque muchas veces cuesta cómo encontrar caminos para vencerlo, ¿no?, para salir de nuestros miedos, de nuestras barreras creadas, de nuestras dificultades. Otra soledad viene cuando perdemos a lo mejor a seres queridos, a personas que no están más. Y nos crea un vacío que nos vuelve de nuevo a aislar en la soledad. En la soledad tampoco buscada, pero quizá provocada por esa ausencia. Donde nos cuesta volver a empezar, volver a salir. Empezar otro camino de acercarnos, de crear nuevos vínculos y nuevas personas que vuelvan a tratar de llenar ese corazón nuestro que necesita de los demás. Hay otra soledad que es la que es menos provocada, que es cuando nos aísla, cuando nos quedamos solos. Quizá la soledad del leproso, que escuchábamos hoy en el Evangelio, y en esa primera lectura de Moisés, donde describió lo que le pasaba al leproso, que el sacerdote lo declaraba impuro y ya quedaba aislado, solo. Iba con una campana además para que todos al oírlo huyeran de su presencia. Es la soledad que el que también se da de otra forma. Hay otros tipos de lepra que también aíslan, que también alejan y hacen que las personas vivan solas o solitarias. Muchas veces esa soledad provocada por otros puede venir a lo mejor por otro tipo de lepra, ¿no? Enfermedades que nos hacen aislarnos y que nos aíslen. O puede ser también nuestro pecado, que hace que otros nos aíslen y nos separen o nos alejen. Por nosotros mismos nos alejamos de aquella comunidad cuando pecamos o cuando sentimos nuestro pecado es demasiado indigno y por lo tanto no merecemos ese perdón. Es la soledad del que es aislado por otros. Sea cual sea el origen de la soledad, es evidente que muchas veces es difícil y que necesitamos salir de ella, provocar o crear vínculos para volver a no sentirnos tan solos. Pero hay una parte esencial de soledad con la que tenemos que vivir. Quizás esa es con la que nos cuesta muchas veces vivir. Hoy, si algo le cuesta al hombre es aprender a estar solo. Necesita ruido, necesita actividades, cosas que llenen ese vacío de la soledad. Cuando la soledad en sí, en una cuota normal, es buena, incluso deseable. Algunos quisieran estar más tiempo solos, estoy seguro. En el día con los niños, seguramente quisierais estar más solos todavía al final del día. Y no es posible. Los sacerdotes tenemos ciertas ventajas, a veces, solo a veces, ¿no? Cuando uno es en otro país, hay más posibilidades. La soledad también es un regalo de Dios. Es una posibilidad de estar solo con Él, porque en nuestro corazón hay una parte, un lugar, una intimidad donde solo puede entrar Él y solo estamos nosotros, y donde nadie puede entrar. Y muchas veces sufrimos queriendo llenar ese vacío de esa soledad que a lo mejor solamente le va a colmarlo Dios, y con la que tenemos que vivir y convivir. Y buscamos o andamos mendigando personas que llenen esa soledad. Buscamos a otros para que nos den lo que no pueden darnos. Tenemos que aprender a vivir con esa cuota de soledad que es necesaria para la vida, para conocernos, para reconocernos, para saber quiénes somos, para meternos en esos escondrijos. Todos tenemos capacidad muy grande para meternos en un escondrijo, ¿no?, en nuestra cueva, donde nadie entra, donde ponemos apariencias para disimular cómo somos. Y en esa soledad, sin embargo, estamos frente a nosotros y nos reconocemos como somos y aprendemos a saber quiénes somos de verdad. En esa soledad buscada o no buscada, nos confrontamos con nuestra debilidad. Y a veces no es tan agradable la debilidad propia. No es agradable nuestro pecado, no es agradable nuestra pequeñez. Y sin embargo, es parte esencial de nuestra vida, que tenemos que aprender a vivir con ella, a aceptarla, a quererla y a entregársela a Dios en ese silencio de la soledad. Pero esta parte de hoy nos abre a una perspectiva nueva. Cuando hablamos de los leprosos, escuchábamos la primera lectura, uno piensa, bueno, qué duro qué dura esa soledad provocada por otros, qué duro ese aislamiento, qué dura la enfermedad que nos margina, qué duro podríamos decir hoy el pecado que nos aísla, qué duro esa soledad que no es buscada y que la padecemos tantas veces, qué dura esa soledad cuando no dejamos ni siquiera que Dios entre en nuestra vida. Escuchábamos hoy cuando el leproso decía: si quieres, puedes curarme. Pero ahora ponemos el acento en el si quieres. Es cierto que Jesús no curó a todos los leprosos que había en su época. No curó a todos los paralíticos, a todos los enfermos. No sanó a todos. Hizo milagros concretos como este, en el cual claro que hace falta el si quiero. Jesús se compadeció, se conmovió. Es bonito cuando escuchábamos la semana pasada, y esto es en parte material de esta semana pasada, escuchábamos cómo Jesús se conmovía al ver a los hombres perdidos como ovejas sin pastor. Ahora que estuve en el sur de Chile, me tocó ver un rebaño de ovejas más cerca, porque no estoy tan acostumbrado. A lo mejor vosotros sí, pero yo no. Y lo curioso era cuando acercabas a las ovejas, pues corrían como locas las pobres detrás de la primera que se movía. Iban hacia un lado, hacia el otro. Entonces, claro, cuando uno lee este evangelio y ve las ovejas, entiende mucho mejor la imagen, como ovejas sin pastor. No saben hacia dónde correr, pero como tienen miedo, corren hacia cualquier lado y siguen a cualquiera. Es decir, la primera oveja que se mueve. Aunque no sé para dónde va la oveja tampoco, pero el resto le sigue. Luego se dan cuenta que tienen que volver. Pero es un acto muy común también entre nosotros, los hombres. Por eso nos parecemos a las ovejas. Porque a lo mejor nos dejamos llevar por las modas, por las actuaciones, por el pánico, ¿no? Cuando hay algo, un miedo de un grupo grande, todos siguen al primero que se mueve y van detrás de él. Y Jesús se daba cuenta de cómo los hombres vivían como ovejas sin pastor. Es decir, seguían a cualquiera, porque todos seguimos a alguien. Querámoslo o no, acabamos siguiendo a alguien. Una moda, una forma de ser, una forma de vivir, de vestirse, de comportarse, frases que decimos, la forma como las decimos, seguimos a alguien. Lo importante es saber a quién seguimos, o a quiénes seguimos. Lo importante es preguntarnos cuánto seguimos a Cristo en aquellos que siguen a Cristo, porque San Pablo lo que le dice es: seguidme a mí, porque yo no sigo a él. No me sigáis a mí porque soy Pablo y que soy fantástico y que soy genial, aunque Pablo tenía bastante genio y a veces mal humor, pero era un hombre carismático. No me sigáis a mí porque soy carismático, porque tengo fuerza. Seguidme a mí, que le sigo a él. Y eso es bonito, bonito pensar que hay personas en nuestra vida a las que seguimos no porque sean muy valiosas, ojalá no sea así, sino porque ellas me conducen a Cristo, me llevan a Cristo. Y San Pablo les decía entonces: seguidme a mí y hagáis entonces todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Y aquí viene otra petición de Pablo, que en ese seguimiento que nos sorprende, para la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas hacemos para la gloria de Dios? Muchas veces las hacemos para la gloria nuestra, para que los demás sepan, para que nos tomen en cuenta, para que nos valoren. Y llegan muchas veces de cara a la galería en lo que hacemos y en lo que decimos. Y nos gusta mucho pensar qué piensan de nosotros, qué opinan, qué dicen, qué opinan las cosas que colgamos en Facebook, ¿no? Los comentarios, me gustan, no me gustan, ¿no? Aunque la gente nos siga en Facebook, en Twenty, en Twitter, en todas estas cosas. Qué interesante, ¿no? Pero sin embargo todo eso pasa, no sirve de nada. ¿Para qué hacemos las cosas? Para la gloria de Dios. Para mayor gloria de Dios, decía San Ignacio, para mayor gloria de Dios. Qué interesante sería que hiciéramos las cosas con ese motivo, y muchas veces no lo hacemos. Lo hacemos por el nuestro, por nuestra gloria. Luego decía San Pablo algo más fuerte: no escandalicéis. ¿Y cuántas veces escandalizamos? Con comentarios. Pero hay gente a la que le gusta escandalizar a otros, provocar. Y muchas veces escandalizamos sin darnos cuenta, simplemente porque no hacemos lo que decimos. Predicamos una cosa y hacemos otra. Mandamos en casa una cosa y luego hacemos lo contrario. Decimos que somos de una forma determinada, pero luego nuestras obras desmienten lo que decimos. Entonces, vamos viendo cómo nuestro escándalo, quizá no es tan grave como pueden ser otros, pero es continuo, son como gotas que van cayendo sobre la tierra. Nuestro escándalo, el que se ve y el que no se ve, cómo escandalizamos con nuestros actos. Y San Pablo nos dice entonces: seguidme a mí para seguirle a Cristo. ¿A quién seguimos? ¿A quiénes seguimos? ¿Quiénes son para nosotros personas referentes que nos ayudan a ver el rostro de María y el rostro de Cristo vivo, reflejado en ellos? Eso es lo que queremos también volver a meditar y pensar. Nuestro leproso de hoy le dice a Jesús que sí que quiere ser curado. Mejor dicho, lo que le dice es, si quieres, Jesús, si quieres salvarme, si quieres hacer que vuelva a ser persona, puedes. Lo importante de esta frase, en realidad, es el puedes. Puedes, tú puedes. El puedes del leproso no es un permiso, así, condescendiente. Es la voluntad y el deseo de que mi vida cambie. Porque realmente el leproso estaba en una situación límite, pero estaba aislado. Y a lo mejor estaba incluso cómodo. Puedo poner en nuestra vida que cuando uno se aísla, esto está cómodo, porque tenga sus cosas bajo control, porque no le importa ya nada, porque se deja llevar, porque se esclaviza y se encadena sin darse cuenta. Y en ese estado, qué difícil es decir al Señor que Él puede hacer algo. Porque hacer algo para el leproso era dejar su aislamiento para integrarse otra vez en el mundo. Era volver a ser persona con todo lo que se suponía. Era volver a crear vínculos. Era cambiar radicalmente de vida. Yo creo que sí, puedes. Del leproso es que muchas veces nosotros no pronunciamos. Decimos a Jesús, si quieres, haz algo. Pero en realidad, poder no te lo damos. El poder no te lo damos. Jesús, si quieres. Pero estar dispuestos a que nuestra vida sea transformada por el Señor, estar dispuesto a que Jesús me quite la lepra, me transforme, me cambie, me haga de nuevo, es un cambio muy radical. Y sin embargo, es lo que necesitamos. Yo creo que todos somos un poco enfermos de lepra, como este leproso. Todos tenemos nuestra lepra, todos tenemos esa impureza que nos hace alejarnos de Dios, a veces aislarnos, sentirnos indignos. Decía el Padre, creo que la importancia de recibir ese Espíritu Santo, que es el que nos acaba transformando y quitando esa parte instintiva nuestra, que muchas veces es la que gobierna en nuestro corazón y provoca ese desorden. Necesitamos un Espíritu Santo que venga a través de esas manos de Cristo que nos tocan y que nos regalan su fuerza transformadora. Esas son las manos de Cristo, las manos que tocan, el abrazo de Dios. Hace poco una persona enferma me decía, ¿cuántas veces necesito volver a experimentar el abrazo de Dios? Porque cuando me siento abrazada por Él, todo el dolor se me pasa. Ojalá fuera de nuestra experiencia personal como enfermos. O la experiencia personal de aquellos que sufren la enfermedad física, que pudiera experimentar ese abrazo de hoy, el abrazo de Dios, el abrazo que se abaja para tocarnos. Jesús se compadece de nosotros, Jesús siente lástima. Qué bonito es escuchar a Jesús decir, sintió lástima. Jesús se conmovió. Despertó en él la misericordia, despertó el deseo de sanar, de curar. Esa es la misericordia que quisiéramos sentir cada día en nuestro corazón, para arrodillarnos ante él humildemente y reconocernos pequeños, como hace el leproso. El leproso se reconoce pecador. Si quieres, puedes. Puedes tocarme cuando soy impuro. El leproso pensaba, estaba convencido de que Jesús se podía incluso contaminar, porque esa era la posibilidad real. Y eso era lo que decía la Escritura, aquel que lo toque será impuro, aunque no esté contaminado, será impuro hasta la noche. Sin embargo, él toca al leproso. Tú puedes, si quieres puedes, porque yo te dejo, pero puedes hacerlo. Creo que muchas veces nos da miedo acercarnos tanto a Dios, como que tememos que somos demasiado indignos para que Él nos quiera abrazar, nos quiera tocar. Creo que hoy, como escuchamos al comienzo de la introducción, es una coherencia bien para reconocernos en nuestro pecado, en nuestra indignidad, en nuestra pequeñez, pero también reconocernos en esa misericordia de Dios que nos abraza cada día. Por eso estamos aquí, porque hemos experimentado el abrazo de Dios. El leproso fue a contarlo después. Yo a veces pienso que cuando los cristianos no contamos nada de lo que hacemos, es porque no nos ha ocurrido nada. Porque el leproso contó lo que le había pasado. Y la verdad es que a muchos cristianos no les ha pasado nada. Entonces, ¿qué van a contar? Es que está en misa. Bueno, eso es un rollo. Cuenta algo. ¿Qué te ha pasado? Nada, voy a misa. Pero cuenta algo más. ¿Qué te ha pasado? Es que al leproso le ha cambiado la vida. El leproso se sanó. ¿Cómo no lo contarlo? Y nosotros muchas veces, como no nos ha pasado nada, pues no contamos nada. Voy a misa. Pues vaya. Está muy bien, pero ¿qué te ha pasado en el corazón? ¿Quién te ha transformado? ¿Quién te ha tocado? ¿Quién te ha dado sentido a tu vida? ¿Por qué tu vida es diferente ahora? ¿Por qué estás tan alegre? Eso es seguramente lo que le preguntaban los amigos al leproso. ¿Pero qué te ha pasado? Es que me ha salvado. Es que a veces nos falta esa fuerza a los cristianos para decir, es que me ha salvado de verdad, o sea, me ha tocado de verdad. Es que mi vida es diferente. Es que si no, no lo contaría. Sino que eso deberíamos, debía ser algo común en nosotros. A veces decimos que somos cristianos con vergüenza. Sí, soy cristiano. Parecemos leprosos en lugar de cristianos. Pero estamos leprosos nosotros, que estamos como aislados, evitando contaminar a nadie. No, no, vamos con la campanita, soy cristiano, no te acerques, que te puedo contagiar. En lugar de ir con campanita, pero para decir, oye, mira, contágiate o acércate o déjate tocar por ese amor de Dios, que es el que me ha cambiado a mí, que es el que nos cambia a nosotros. Esa es la experiencia que hoy quisiéramos volver a recuperar, volver a revivir. Entonces cuando vamos al santuario, cuando allí vimos la Virgen de Lourdes, que es la madre que sana el corazón, cuando vamos al santuario para que María nos sane ese corazón y poder salir a decir al mundo, es que me ha sanado, es que estoy lleno de Dios, es que mi vida es distinta. Vamos a preguntarle, pedir al Señor todo esto, que Él nos transforme, que nos cure. Pero digámosle siempre, y quizá hoy después cuando vamos al santuario, digámoselo a María. Si tú quieres, puedes. Si quieres tocarme, si quieres amarme, si quieres abrazarme, puedes. Esa es la verdadera frase que debería repetir cada uno en su corazón. Si quieres, Señor, puedes. Qué bonito poder decirlo a Dios y realmente abrir el alma para que Él venga a nosotros.